mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No son pocos los días en los que la información que nos llega y que luego te brindamos a ti tiene que ver con algún protagonista que está sufriendo soledad no deseada, sobre todo la gente más mayor, nuestros mayores. Es verdad que cada día vivimos más años, es verdad que lo hacemos con mejor salud, pero también es verdad que es muy difícil mantener esos círculos sociales o esos entornos familiares que nos permitan sentirnos acompañados, sobre todo cuantos más años cumplimos. Hoy nos queremos fijar justamente en esto, en esa soledad no deseada que nos ha traído alguna que otra noticia reciente, la verdad que impactante, y cómo podemos hacer por combatirla. Soy Carles Villeta, hablamos de ello para combatir esa soledad que tanto nos desagrada y a conocer, bueno, cómo trabajan también muchas personas para que esa soledad se convierta en compañía de calidad. Y justamente para luchar contra esta soledad no elegida, es fundamental que la gente se involucre, pero también que podamos tirar mano de las tecnologías que tenemos a nuestro alrededor para que nos echen una manita. Nuestra compañera Ainhoa Clavel nos ofrece justamente hoy un testimonio en esta línea. Gente que se corresponsabiliza y además alguna que otra herramienta extra, ¿no? Ainhoa, ¿qué tal?
Carles, sí, aquí estoy. Te cuento que como cada mañana en las casas de los vecinos se levanta la persiana, pero hoy no voy a contarte el día de un vecino cualquiera. Hoy voy a contarte la historia de Felisa, que a sus 85 años ha encontrado dos nuevas grandes amigas. Una es Lorena, técnico y voluntaria de Cruz Roja, y la otra, la inteligencia artificial.
Buenas, aquí tienes tus próximos recordatorios. Medicación todos los días a las 2 de la tarde.
Esta asistente virtual es parte de la iniciativa creada por la Fundación Amancio Ortega junto a Cruz Roja. Y no solo acompaña a nuestros mayores y les recuerda sus citas, su medicación o incluso les ayuda con la lista de la compra, también combate la soledad no deseada. Y si no, escucha cómo Alonso, otro de los vecinos a los que acompaña, le habla.
¿Me quieres?
Como diría mi amigo Orozco, estoy enamorada de todos los días, enamorada de volver a empezar.
Es que es mi segunda pareja.
Incluso cuenta chistes.
Cuéntame un chiste.
¿Cuál es el caballo de Drácula? Un pura sangre.
Le pregunto que si ella tiene algo otra pareja y me dice que no, que ella su pareja es la nube.
Estoy en Aldaya con Felisa, sus 85 años, vive sola porque desgraciadamente falleció su hijo. Pese a este duro revés que le ha dado la vida, ella es vitalidad y alegría pura. Y sus amigas la apoyaron y la animaron para apuntarse a Cruz Roja. Y ya ha hecho un montón de actividades, ¿eh? ¿Verdad, Felisa?
Sí, estoy muy contenta. Muy bien, muy a gusto. Me traigo deberes a casa. A veces me cuesta de hacerlo, pero... Y claro, no lo he hecho nunca, pero bien, ya los tengo preparados para tratar de llevármelo.
¿Cuáles son esos deberes que tienes que presentar esa tarde?
Uno son redondelitos, como si fueran una A, pero luego hay otros que no lo llevan y tengo que mirar y rellenar los que están cerraditos.
Oye, ¿y el teatro qué tal? Porque a ti se te ve muy risueña.
Ay, no sé. ¿Sabes qué pasa? Que llevo 9 meses que murió mi hijo y entonces no he salido ni casi he hablado con nadie. Y ahora, como he empezado aquí hace poco, pues voy allí, voy muy a gusto, pero pienso y no sé lo que voy a decir, no sé lo que... A veces no me sale lo que quiero decir.
Te ha ayudado, ¿verdad, Cruz Roja? Te está ayudando mucho a afrontar esta nueva etapa.
Sí, sí, me está ayudando mucho. Y Lorena es que es un encanto. Me dio el teléfono, llámame cuando me necesites. Bueno, un cariño que yo estoy muy bien porque tengo otros dos hijos más, pero claro, están en su casa y en su marcha. Me llaman, vienen cuando pueden, pero estoy sola, claro. Entonces me viene bien ese día que voy y es que noto tanto cariño de todas las que están allí.
Felisa, además, hoy has conocido a una nueva amiga, esta asistente virtual que te va a acompañar en tu día a día.
Ya me lo está explicando Lorena, cómo la tengo que llamar, lo que le tengo que preguntar. Me ha enseñado también la gimnasia y me ha gustado lo de la mente, que hay que ejercitarla, porque si no, te vas quedando atrás.
Cuéntame, ¿verdad? Felisa, ¿cómo vas a hacer esos ejercicios con este asistente virtual?
En la silla me gusta mucho.
Ay, ¿qué te dice?
Es que me la ha puesto para que lo viera y eso me gusta porque yo ya, pero ya en la sentada en los hombros, la parte de los hombros y el cuello, eso lo me gusta de hacerlo, además me hace falta porque tengo un hombro muy mal, que me hace falta prótesis. Entonces yo, eso que me acuerdo, ahí voy a hacerlo, pues no lo hago tanto, pero ahora ya estoy aprendiendo para ponerlo y entonces pues me va a llamar la atención de hacerlo porque me lo va explicando. ¿Cómo haría la gimnasia sentada?
Metemos aire por la nariz y subimos los dos hombros hacia arriba. Al soltar el aire, bajamos los hombros.
Porque claro, eso lo hago yo.
¿Has visto, Felisa?
Claro, claro.
Oye, pues ¿sabes que te puede contar chistes, que te puede poner canciones? ¿A ti qué canción te gusta, Felisa?
Ah, estamos practicando la radio hoy.
Muy bien, Felisa. A ver, pídeselo, si nos pone Radio Cope.
Pon la Radio Cope Valencia.
Reproduciendo Cope Valencia.
Adentro, coge otro
local. ¿Ha visto, Felisa?
Muy bien,
claro. Nada, gracias a usted, Felisa. Me alegro mucho. Además de tener a Lorena y a todas las voluntarias de Cruz Roja, hoy tiene una nueva amiga, que es esta asistenta virtual. Lorena, y ahora quería hablar contigo para que nos cuentes un poquito, porque tú eres la encargada también de ayudar a nuestros mayores, un poco entiendan el mundo digital para combatir esta soledad no deseada, ¿verdad?
Es un proyecto muy interesante, porque he descubierto a lo largo de todo este año que llevamos aquí en Aldaya, que fue el lugar pionero donde comenzamos este proyecto, las dificultades de acercar la parte digital a las personas mayores, ¿cómo no? Y encontré que estos dispositivos asistentes virtuales son una manera muy fácil de hablar, ¿no? Más allá de la función que cumple si vamos al primero a la brecha digital. Y además de eso, es una manera de acercar la parte digital y la soledad, pero sin descuidar de que ellos necesitan estar en contacto, trabajar todo lo que son habilidades sociales también, porque se van perdiendo, su núcleo va cambiando, su red va cambiando. Y esto mismo que contaba Feli, ¿no?, de todo el tiempo que estuvo, es un poco volver a hacer una actividad social, ¿no? Uh-huh. ¿Qué requisitos? ¿Cómo comunicarse? ¿Cómo ir? Vamos cambiando, vamos trabajando aspectos de creatividad, trabajamos las emociones, vamos haciendo como un recorrido mucho más amplio.
Está claro que esto no sustituye a la persona, sino que, como bien decías, Lorena, las complementa con esos talleres y toda esa gran labor que haces desde Cruz Roja. Pero ¿qué cosas les puede ayudar, además de como hemos visto con Felisa, hacer los ejercicios?
Vale, lo que trabajamos, que estábamos ahora trabajando con Feli, es que ella trate de generar todos los días una pequeña rutina, ¿vale? Para que también esta soledad y esta autonomía, esto de poder continuar viviendo en su domicilio, necesita trabajar aspectos y las skills como que tienen. Además de ejercicios, uh-huh, hay algunas que son más específicas para trabajos más ejecutivos, de memoria ejecutiva, atención, concentración. Y finalmente hacer la parte social a través de videollamadas, por ejemplo, las amigas que también tienen, y hacer pues videollamadas entre ellas. Sus propias amigas, que son las que la llevaron a la Cruz Roja, hoy además se pueden comunicar con Alexa.
Claro, claro, que si por ejemplo llueve y no quieren salir al parque en Aldaya, pues oye, pueden tener su charraeta igualmente entre todas.
Sí, claro. Ellas fueron las que trajeron a ella porque sabían que empezaron a conocer lo que estábamos haciendo. Una amiga fue trayendo la otra, ¿verdad, Tere?
Sí. Primero fue Romy.
Romy.
Y Carmen.
Nino Carmen.
Carmen. Y
tú.
Viene otra.
Ah, mira, y hoy me dijo que va a venir otra. Mira, ¿te das cuenta? Van trabajando esto de la red social, la van cambiando, van ampliando, y esto ya te digo, el hecho de venir a la Cruz Roja implica que salen de casa.
Claro.
Pueden tener otra actividad, pero a su vez, si en algún momento por alguna razón no pueden salir, esa red social que vamos tejiendo también pueden continuar a través de la videollamada, porque entre ellas quedarán comunicadas. Es algo más fácil de usar que un móvil, ¿vale?
Claro, o sea, porque es por voz.
Mucho más sencillo, mucho más sencillo.
Lorena, si tuviesen que llamar a emergencias o tuviese cualquier problema, también lo pueden hacer.
y la idea es que ellas puedan coger algún familiar o alguien que ellas quisieran para tener, hacerle una videollamada, por ejemplo, o a llamar a alguno de sus hijos o a alguna vecina o algo que ella pueda comunicar a lo que le está pasando. Puede dar un aviso a un familiar de algo que está ocurriendo, o sea, como le pide al asistente de voz, en el momento que haga la videollamada A, tú le dices al asistente de voz, llama A, y se comunican en el momento, entonces también la están viendo.
Qué o sea guay. Que mira. Pues Lorena, feliz, ha sido un placer conoceros y enhorabuena, Lorena, por esta labor. Y feliz a seguir disfrutando y a seguir saliendo con las amigas y yendo a Cruz Roja a esos talleres y a ver teatro, ¿qué tal?
Sí, sí, seguiremos. Mucho fuerte, gracias.
Adiós.
Adiós.
Carles, ¿qué te ha parecido? Que es que estoy aquí en Aldaya, que yo me voy a quedar un ratito más y ya de paso hago los ejercicios con Felisa y ya, pues mira, tengo hecho el deporte del día.
Me parece un planazo, Ainhoa, y que la gente también tome buena nota de que hay que compartir tiempo y actividad con la gente que tenemos en nuestro entorno cercano o amistades nuevas, como es este el caso, que se puedan hacer, aunque tengan esa diferencia de edad. Vamos con más cuestiones, seguimos hablando de soledad no deseada y de cómo trabajan, por ejemplo, nuestros bomberos para acudir cuando se les necesita en este tipo de cuestiones.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguro que todo nos ha impactado, ¿no? El fallecimiento de la queridísima presentadora Mayra Gómez Kemp, que vivía sola, sufrió un accidente en su casa, estuvo mucho tiempo sin ser atendida y las secuelas de ese accidente pues le han provocado tan lamentable muerte. Estamos en la semana contra la soledad no deseada y queremos pues tener como objetivo sensibilizar sobre todo lo que implica sentirse solo sin querer estarlo. Y bueno, intentar movilizar a las personas y también a las entidades para acabar, ¿no?, con esta soledad involuntaria, que está empezando a considerarse además como una patología social, porque afecta sobre todo a los más mayores, pero que ya durante la pandemia, bueno, pues se evidenció, ¿no?, que esto era una realidad durísima y tristísima. Tengo hoy al teléfono a Alfonso Daza, es enfermero de bomberos, es enfermero del Servicio de Vigilancia de la Salud y Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento, y trabaja, como digo, en el Cuerpo de Bomberos de Valencia, para que nos explique cómo son esas asistencias que ellos realizan a personas que viven solas. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Explícanos cómo es vuestra labor dentro de bomberos atendiendo a estas circunstancias o a estas llamadas de gente que está sola.
Bueno, pues la verdad es que podría decir que es uno de los servicios que la ambulancia de bomberos y bomberos más se dan a lo largo de la guardia. Uh-huh. Son servicios que, dependiendo un poquito de las franjas horarias, pues tienen unas características más parecidas, pero que reúnen pues casi en todos ellos el factor, pues como has comentado, de personas que se encuentran en estados de soledad, o que bien si tienen familia pero a lo mejor están viviendo en otras ciudades o incluso en la misma ciudad pero no con ella, y nos encontramos pues la gran mayoría de veces este tipo de situaciones. Casi todas son lo más normal, por ejemplo, son por la noche muchas caídas cuando se levantan a lo mejor a ir al servicio, claro. Que entonces pues movilizan o hablan o piden auxilio, y son los propios vecinos los que se ponen en contacto con el 112.
Sí.
O a veces es los propios familiares que llevan varios días sin tener conocimiento de su padre o de su hermano. Uh-huh. Y entonces movilizan 112 y nosotros, bueno, bomberos, vamos, se abre la vivienda y al entrar pues encontramos pues a la persona que puede haberse caído, no se puede levantar y puede incluso pues llevar un día o dos días ahí en el domicilio.
Es tremenda, o sea, solamente de pensar la escena, vaya, de alguien que sufre un accidente y que no tiene nadie que lo auxilie, ni manera de comunicarse, le encoge a uno el corazón, ¿no? Debes encontraros situaciones muy muy tristes, ¿no? Muy lamentables.
Sí, la verdad que, como comentas, pues son situaciones de tristeza, porque ves un poco pues a la persona mayor, indefensa, y que pues casi pues está en una situación muchas veces pues que solamente al entrar y verla pues el corazón se te encoge, la verdad. Aparte de que puede haber pues situaciones médicas y de urgencias también que también te pueden impactar.
Sí, puede ser crítico también, ¿no? Claro.
Sí, sí, porque a veces pueden ser o desde una mujer que vive sola que se pone a limpiar la campana y se cae y entonces con la caída se produce una fractura de cadera y no puede movilizarse de ninguna manera. Uh-huh. O una persona mayor que está sola y que pues tiene a lo mejor una patología cardíaca y pues sufre un ataque al corazón, fallece y al cabo de los días o las semanas, dependiendo un poquito de las redes sociales que tenga, que se preocupen por ella, pues antes o después, o bien los propios vecinos por el olor que puede salir del cuerpo,
sí, sí, sí.
Es cuando se da la noticia, nosotros accedemos y puedes encontrar que desde luego también encontramos personas fallecidas de tiempo, de semanas e incluso en algunas ocasiones de meses.
Uh-huh. ¿Cómo se podría esto evitar? Porque he llegado a escuchar cosas tan tremendas como personas que están indefensas, no tienen cómo comunicarse con nadie, no tienen a lo mejor el teléfono a mano, no pueden acceder a él, o igual no tienen batería, yo qué sé, y provocan incendios de como buenamente pueden para que el humo o el fuego alerte a los vecinos.
Bueno, en principio esto no es lo más frecuente, la verdad, pero lo que sí que son sistemas de alarma o de ayuda, de tipo teleasistencia o de la Cruz Roja, o pues sistemas que a lo mejor se pueden activar mediante cuando una persona mayor sufre una caída y se activan, o un pulsador que pueden llevar. Todo esto sería lo aconsejable, que desde luego son sistemas que no son excesivamente caros y que posiblemente se podrían facilitar a todas aquellas personas que a nivel social se evidencia que y se tiene constancia uh-huh. de que viven en soledad, para que siempre tuvieran un sistema de estas características para poder acceder y solicitar ayuda.
O sea que funcionan bien, ¿no?
Sí, sí, en este sentido sí. Muchas de ellas, muchos de los servicios son a partir también de la pulsación que hace la persona mayor. Lo que pasa es que muchas veces las personas mayores tienen la tendencia a cerrarse las puertas con la llave puesta. Entonces, en ocasiones pues llega el servicio de asistencia telefónica que tienen contratado y como la llave está puesta por dentro no pueden entrar, y ahí es cuando solicitan la ayuda o la asistencia de bomberos, uh-huh. que son los que tienen que o bien entrar con las autoescaleras por la ventana o descolgándose del piso de arriba abajo o rompiendo la puerta si es un caso de urgente necesidad.
Claro.
Entonces, eso ocurre muchísimo, porque las personas mayores tienen esos miedos y se cierran, y además que se los dicen.
Bueno, personas mayores o no tan mayores. Yo tengo que reconocer, sí, que soy de los que se cierra por dentro y vivo solo.
Eso es un error, porque si te pasara cualquier cosa sí. y no pudieras dar tú mismo, quitar esas llaves, pues ya el tiempo de asistencia para tu ayuda uh-huh. se demoraría. Y si fuera algo vital, pues si fuera algo, alguna patología tiempo dependiente, pues iría en tu contra, por así decirlo.
Pues tenemos que cambiar algunos hábitos. Muchas gracias por ese consejo, porque sí, efectivamente, bueno, pues te puede salvar la vida. Que aparte de esos sistemas que acabas de explicar, la pulsera esta telemática, que por lo que explicas funciona tan bien, no sé, aparte del teléfono móvil, que parece que nos puede salvar de muchos percances, ¿hay alguna otra manera que podamos utilizar para llamar la atención en el caso de tener una emergencia?
Bueno, lo que suelen hacer desde luego las personas mayores es dar golpes con los propios pues, muebles que tienen por ahí, dar golpes muchas veces intentan utilizar los teléfonos móviles, los gritos, vamos, uh-huh. estos serían sistemas rudimentarios propios de, sí, sí, de la especie sí. humana, por así decirlo, ya no tecnológicos, y tecnología pues podríamos aprovechar mucha tecnología, cámaras, con sistemas de vigilancia, con detectores de caídas. Eso ya si hablamos de cosas de
tecnología, digamos,
tecnológicas. Y si no, pues ya nos vamos a pedir ayuda, a los gritos, a dar golpes, que muchas veces es así como nos llega.
Como os contactan, llamadas, ¿no? Claro. Algún vecino oye los golpes.
Abajo, sí. Que está escuchando que la mujer de arriba o las personas que viven arriba están dando golpes. Y suele ser un poquito esas las señales que dan la
alarma, sí. Pues lo que tenemos que hacer también es estar un poco pendientes de la gente que vive cerca de nosotros, aunque apenas nos crucemos por la escalera o en el ascensor, ¿no? Pero saber que si hay en el edificio hay alguien que vive solo, posiblemente en algún momento puede necesitar nuestra ayuda. Y no cuesta nada estar un poquito vigilante, ¿no? Y también, lógicamente, la familia, pues instalar una camarita de estas que hay ahora que cuestan, francamente, no muy caras y que nos pueden echar una mano para ver si todo va bien en casa cuando puntualmente pues el familiar no contesta o no responde una llamada.
Y luego también, pues, el consejo de que si, por ejemplo, se ponen en contacto con el familiar y no contesta y... pues como que no demoren mucho una segunda llamada o una tercera llamada, sino que en cuanto a la primera llamada que no es contestada o segunda, siendo algo normal en esa persona, pues que ya se preocupen y que ya empiecen a mover...
Que no lo dejen pasar, muy bien.
Que no lo dejen pasar porque en ocasiones no le dan importancia o bueno, pues ya llamaré más tarde. Sí. Y entonces es lo mismo, nos vamos a tiempos de asistencia... Que van también en contra de lo que pueda haber pasado.
Muy 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 bien explicado, efectivamente. A la mínima hay que acudir a esa no llamada de emergencia, pero posible. Es crucial actuar con rapidez. Uh-huh. Alfonso Daza, muchísimas gracias. Tienes una labor encomiable que desde aquí aplaudimos y agradecemos. Nos falta también la colaboración de todos los demás para
pues
que
nada.
Tengáis el mejor trabajo posible.
Por la atención.
Gracias, un abrazo, Alfonso, gracias.
Bueno, un abrazo, gracias, hasta luego.
Gracias. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La Comunidad Valenciana permanece este jueves con cielo nuboso o cubierto y espera chubascos dispersos en la mitad sur que irán remitiendo durante la mañana, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET. Esta jornada, además, habrá viento flojo variable con predominio por la tarde de las componentes sur y este. Las temperaturas mínimas no van a sufrir cambios o irán en ligero descenso, mientras que las máximas subirán. Así, Alicante anotará una mínima de 16, una máxima de 24, Castellón mínima de 15 y máxima de 23 y Valencia mínima de 16 y máxima de 23. Ahora mismo tenemos en Valencia, en el centro, 22 grados.
COPE Valencia. Nadie se enamora de su placa de inducción. Pero cuando descubres la calidad de los electrodomésticos de cocina Miele, es difícil no acabar amándolos para siempre. Una vez Miele, siempre Miele. Aprovecha Miele Cooking Days con hasta un 15% de descuento. Solo hasta el 3 de noviembre. Infórmate en miele.es.
Solo quiero Miele.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguro que estás al tanto de que dentro de nuestra alimentación el pescado está tomando un enorme protagonismo, porque es uno de los alimentos más completos y más saludables si queremos mantener una dieta adecuada y que el tema de la nutrición, bueno, pues esté cubierto adecuadamente. Sin embargo, igual lo que ya no sabes es cómo ese pescado llega hasta nuestra mesa. Y aquí tenemos una empresa que vale la pena conocer. Se trata de Abramar, un grupo empresarial dedicado a la acuicultura, que es líder mundial en producción de pescado mediterráneo con certificación sostenible. Tengo al teléfono a su director general, que es Taiche Lacomba. Taiche, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estás?
Pues estoy encantado de que me puedas hablar de este tema que me interesa muchísimo, la verdad. Yo, para empezar, me imagino cómo funciona pues ese tipo de instalaciones acuícolas, pero no sé cómo son en realidad. ¿Cómo es esta actividad acuícola que es todavía una gran desconocida para muchos consumidores? ¿Cómo es ese proceso?
Exactamente, la verdad es que pues un poco esta divulgación que queremos hacer es porque realmente la acuicultura es una de las grandes desconocidas, ¿vale? Uh-huh. Es un sector que no es histórico, tiene 25, 30 años y nosotros lo que producimos son los peces que todo el mundo hoy se come,
¿sí?
El del Mediterráneo, ¿vale? Porque hay peces de otros lugares, pero los que producimos nosotros son la dorada, la lubina y sobre todo la corvina,
¿sí?
Que se producen aquí en las costas valencianas. Y entonces son los pues, que la gente llega al plato. Y lo que es la acuicultura, pues de estas especies, porque puede ser trucha de mar, de ríos o demás, pero de estas especies se produce el primer ciclo en empresas que son en tierra, donde
¿sí?
tenemos los reproductores, los padres, las madres, sacamos huevos, larvas y los alimentamos hasta un tamaño que los podemos llevar al mar.
Ah.
¿Vale? Entonces, luego, en el mar, pasa un año y medio, dos años, en el mar, en estos viveros que se ven a veces desde la costa,
sí.
Que son, pues, que están en mitad de la, en mitad del mar, bastante alejados de la costa,
sí.
Ahí es donde, pues, se le llegan a, vamos a llamar la palabra engordar, ¿vale? A producir hasta el tamaño comercial.
Claro,
y, o sea, pues, luego viene la fase de empaquetado y de distribución a, pues, a grandes.
O sea, llegan en forma de pezqueñines, ¿no? Y se hacen adultos,
sí.
¿No? En estos sitios,
sí.
¿No?
Uh-huh.
¿Cómo es la interacción y la integración de estas granjas ubicadas en el mar abierto con el entorno?
Vale, eso es otra pregunta que te la agradezco que mucho que me la hagas, ¿no? Porque dentro de ese desconocimiento, pues está el desconocimiento o la cultura un poco que parece que estudiemos. O sea, la acuicultura es dentro de... A ver, el pescado es carne, ¿vale? Carne de pescado, pero es carne. Pues es la más sostenible de todas las otras industrias. O sea, la huella de carbono que dejamos es de 4 kilos de CO2 por kilo de pescado propio, mientras que a lo mejor el vacuno es de 29. O sea, muy mucha diferencia. ¿Por qué? Porque el pescado flota, pues porque no necesita agua, porque convierte muy bien el alimento que le damos, y todo eso hace que sea muy sostenible. Encima de esas instalaciones, un poco por tener la oportunidad de explicar, esas instalaciones en mitad del mar,
¿sí?
Lo que pasa es que de repente tú tienes un arrecife artificial en mitad del mar. Piensa que ahí en mitad del mar, de no haber nada, o sea, de haber agua,
¿sí?
De repente tienes redes donde se escapa un poquito de alimento, donde se pasa un poquito de heces, donde se fija la alga, donde pueden ponerse huevos, escondites, y es como un arrecife artificial para muchas especies. Y eso pues da pues que la vida alrededor de esas instalaciones se gestionan bien, y con las certificaciones de sostenibilidad que tenemos, pues se crea un nido de vida diferente.
Claro, claro, no, la verdad es que es muy muy interesante. Estabas explicando lo de la cría, que parte del proceso, bueno, pues se hace en mar abierto, en ese espacio, que además también convive, ¿no?, con otros oficios de la mar, como la pesca tradicional. ¿Cómo es esa convivencia con las actividades que acabo de mencionar?
A ver, debería haber una total sinergia y la hay. O sea, somos totalmente necesarios ambos. O sea, la pesca extractiva es realmente necesario, pero por desgracia o por suerte, más desgracia, la realidad es que no tiene capacidad de crecimiento, ¿vale? Porque los mares tienen un límite, uh-huh. Y se está manteniendo más o menos estable durante todos los últimos años. Mientras que como cada vez se consume más pescado, cada vez hay mayor población y llega a otros lugares por el tema de la globalización,
uh-huh.
La acuicultura va subiendo en porcentaje. A día de hoy ya somos más del 50% de lo que se consume de pescado. Pero realmente la pesca extractiva y lo que es la acuicultura, totalmente necesarias ambas, porque si no, no habría pescado para todos. O sea, solamente con la pesca extractiva
claro.
No habría pescado para todos. Y sin la acuicultura, pues tampoco habría pescado para todos. Entonces, son totalmente necesarias.
Uh-huh.
Es mismo, nosotros, la gran mayoría de los patrones que tenemos son, o muchos de ellos, son patrones que vienen de la pesca extractiva que se han convertido a la acuicultura.
Claro. También, como es normal, tenéis muchísimo interés, ¿no?, en que el entorno en el que trabajéis esté en la mejor condición posible. Tengo entendido que Calpe es uno de los emplazamientos de las granjas de Abramar, ahí donde está el peñón de Izac, Y últimamente ahí habéis hecho una acción de limpieza de fondos marinos, ¿no?, en la que la compañía ha participado. ¿Cómo ha sido esa iniciativa y la aportación que ha hecho Abramar?
A ver, realmente es una iniciativa que, por no quitarle medio, vino del Ministerio, ¿vale? No es una iniciativa que ha venido del Ministerio, en la que ha participado el CEO, ha participado el Ayuntamiento y, por supuesto, hemos participado un poco poniendo los medios nosotros. Eso es, pues, que en la antigüedad, en los años 50, 60, pues, en cada uno de los puertos había como un vertedero marino, vamos a llamarlo así. En Calpe se llama el Brut Eifat, ¿vale? El sucio de Eifat. Y era donde, como antes no había esa recolección de residuos en los puertos, que ahora ya es muy común todo, pues la verdad es que se tiraba mucho al mar. Entonces, claro, pues nosotros hemos ayudado a, pues, por aportando los barcos, aportando buzos y patrones, pues a poder sacar esas toneladas de residuos que hay. Pues a veces habían lavadoras, había redes antiguas, claro, cosa que antes no había esa mentalidad de recogida de residuos que existe hoy en día. Claro. Y pues el mar lo escondía todo, la verdad.
Claro, bueno, pues afortunadamente ha cambiado la mentalidad y las acciones que están propiciando que volvamos a tener el entorno que había y que nos merecemos. Ya por último, que te quiero plantear, la compañía también ha participado hace un par de meses, ¿no?, en un programa de la FAO, que está orientado también a que las mujeres se empoderen en la acuicultura mundial. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Eso sí, la verdad es que es algo que suena un poquito más diferente, y la FAO, ¿no?, la Organización Mundial, pues apoyó un poco en nosotros, pues para mujeres de este sector, de otros países del Mediterráneo, incluso del Mar Negro, pues vieran un poco nuestra actividad para potenciarlo y conseguir con eso, pues, que mayor número de mujeres estén integradas, que ya están muchas integradas, ¿eh? Nosotros tenemos responsables de alimentación, tenemos buzos, tenemos las empaquetadoras, mucha mujer, y está dentro de nuestro programa el ir aumentando ese porcentaje, pero a lo mejor en otros países es más importante darles esa notoriedad, pues estoy hablando de países como Argelia, Túnez, como Rumanía, y pues bueno, intentamos ayudar a hacerlas conocedores de lo que se puede hacer y de lo que estamos haciendo para que el porcentaje de mujeres alrededor del Mediterráneo y del Mar Negro pues aumente en ese sector.
Qué bien. Pues nada, enhorabuena por cada una de estas iniciativas y sobre todo por ayudarnos a incorporar el pescado a nuestra dieta. Vamos a hacer como Alcaraz, que desde que come más pescado y menos carne aumenta su rendimiento. O sea que eso se puede extrapolar a cualquiera, ¿no? Aunque sea uno un periodista.
Pues bien, pues muchísimas gracias por la llamada y dar la oportunidad de explicarme, ¿vale?
Gracias, desde Abramar a Taiche Lacoma, su director general. Un fuerte abrazo, gracias.
Hasta luego.
Ya está, Taiche, muy bien, ha quedado fenomenal, ¿eh?
Oye, de maravilla, pues.
Nada.
Oye, y lo dicho es verdad, pues muchas gracias por la llamada.
¿Vale? Nada, nada. A partir de ahora, cuando compre pescado, me fijaré que ponga Abramar en la etiqueta.
De acuerdo, y dale un abrazo a Vicente Ordóñez.
Ah, muy bien, de acuerdo, gracias. Un abrazo.
Hasta luego. Chao.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
En el corazón de Valencia, una nueva tienda de indumentaria valenciana te espera. Perayuir, listo para llevar. Un nuevo concepto para vestir con tu traje regional al momento. Con la garantía de la marca de siempre, Álvaro Moliner. Perayuir, en calle Moratín 5, Valencia. Y te lo mandamos a casa en perayuir.com.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
Buenos Aires, querido. Cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues nos vamos con música de tango a celebrar ni más ni menos que la décima edición del Festival de Tango Tangavión. Tiene un nombre muy particular, ahora recordaremos por qué se llama así, pero lo importante es que ya es un festival más que consolidado aquí en Valencia, que recoge artistas de mucho nivel y sobre todo a amantes absolutos de esta modalidad musical tan especial, que viene desde Argentina y Uruguay, pero que ha calado, yo creo que en todos los rincones donde se haya podido escuchar, o bien cantando, o bien bailando, o bien simplemente escuchando cómo se interpreta su música. Tengo al teléfono a Juan Luis Enguídanos, que es el responsable de este festival, que tiene de mal nom, como se dice aquí en Valencia, de apodo Gavión, y ya se van atando cabos, ¿eh? Porque el nombre de Tan Gavión. Juan Luis, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, Carles, ¿cómo estás? Encantado de estar con vosotros y con vuestra audiencia ya, como ya te he dicho alguna vez, yo me encuentro en tu casa como si fuera la mía.
Desde luego que sí, 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 es un placer siempre tenerte. Y bueno, ya hemos cumplido 10 años de este festival, ¿cómo te sientes?
Pues me siento muy muy contento porque no es fácil organizar un festival, como decimos aquí, a puro pulmón, uh-huh. sin muchas ayudas ni nada, y hemos traído gente durante 10 años, gente muy importante, muy grosa en el mundo del tango aquí a Valencia. Y bueno, ahora el 10º aniversario vamos a hacer una... Volvemos un poquito a los orígenes. Yo he querido en este 10º festival volver un poco a los orígenes más bolicheros, ¿no? Como dicen en Argentina, o sea, más de garito, gariteros, como diríamos
muy bien.
En España. Canallas, quizás un poco canallas. Entonces le hemos querido dar ese toque.
Qué bien. Bueno, pues cuéntanos, porque, en fin, como dices tú, pues va a ser un poco más en locales, un poco más, con más cercanía, ¿verdad?, entre artista y público.
Sí, pero... sí, últimamente habíamos estado en el Ateneo, llevamos 3 años ya, y en otros sitios, y estaba muy bien, está perfecto, ¿no? Pero para celebrar este 10º aniversario queríamos volver un poquito, luego el 11 ya veremos lo que hacemos.
Vale.
Queríamos volver. Y entonces, pues nada, tenemos 3 espectáculos, realmente el viernes, el sábado y el domingo. El viernes hay un concierto, el sábado es una milonga con baile y el domingo es el fin de fiesta en el 12.000 en Rusia, que está en Ruzafa, ahora te contaré todo, ¿no? Pero vamos, fundamentalmente lo que tenemos es un homenaje a Moscato Luna, que es un guitarrista extraordinario que ha tocado con Salinas, con Domínguez, con Yamil Cafrune, con un montón de cantantes y músicos extraordinarios en Argentina, y que lo tenemos aquí, vamos a aprovecharlo los 3 días, cada uno en un registro distinto, pero bueno, ¿sí? Lo vamos a aprovechar.
Muy bien. Bueno, pues cuéntanos un poquito. Primero, detállame el lugar para que la gente que tenga interés pueda acudir.
Mira, vamos a ver, te cuento. El viernes, día 25, tenemos un concierto en la calle Puerto Rico 52.
Vale.
Que está casi ya cuando llega a Islas Filipinas, ¿no? Ahí a las 9 de la noche va a venir Moscato Luna como guitarrista y un excelente también cantor y guitarrista, se llama Pablo Mosteiro, que va a hacer su estreno en Valencia. Nunca había tocado en Valencia él. A las 9 de la noche, ya te digo, en el coworking que hay en el Puerto Rico 52.
Muy bien.
Eso es viernes. El sábado tenemos una milonga para bailar. Uh-huh. Este festival siempre ha sido un festival muy de tango canción. No ha estado casi nunca, tiene poco feeling con la parte del baile, pero como es el 10º aniversario queríamos hacer una cosa excepcional y bueno, vamos a bailar. Vamos a hacer una milonga, no muy tarde, para que la gente luego pueda ir a cenar o lo que sea, de 8 a 10, en un local que hay en Ingeniero Rafael Janini 5, que se llama La Cultural, uh-huh. y es a las 8 de la tarde. Vamos a tener baile con música en directo, porque habitualmente las milongas es música enlatada, aquí vamos a tener música en directo, con 2 excepcionales guitarristas, vamos a hablar con Moscato Luna y Raúl Quioquio, que es otro genio que viene a hacernos el apronte, como se diría allí, ¿no? Y el domingo, en el 12.000 en Rusia, que es el bar nuestro, que tenemos en Ruzafa, donde hacemos cosas de tangos los domingos a mediodía, de vez en cuando, que está en la calle Cura Femenia 18, vamos a hacer un espectáculo con Robby Bertassi, que es un cantor argentino que vive en España hace ya muchos años y que va a presentar un disco que se llama La Cantata de los Pecados Capitales.
Siete pecados capitales.
Realmente el disco tiene 9 cortes. Yo no sé qué pecado se ha inventado, aparte de los habituales. No sé exactamente qué es lo que va a hacer. Nos presentamos allí a mediodía a las 13:30 horas en, ya te digo, en 12.000 en Rusia, en la calle Cura Femenia 18.
Esta hora es muy buena porque es un poco la hora del aperitivo, ¿no? Y antes de comer, claro, pues uno se empapa de tango ahí para rematar el domingo, ¿no? Claro, y el festival, claro. ¿no?
No, fíjate, cuando iniciamos este proyecto de tocar los domingos, llamábamos Música y Vermú. Uh-huh. Que hay que hacer. Es una hora muy buena, pues oyes un poquito de música, ya tomas un par de vermú y te vas ya.
Claro.
Luego ya, si te quieres quedar a comer allí, perfecto.
Ya sé, un plan a...
Una hora buenísima.
De hecho,
hay gente que lo ha imitado luego en otros sitios, ¿eh? O sea, que los claro. han copiado.
Para concluir, te quiero hacer dos apreciaciones. Estamos ya por la décima edición, es por tanto el festival de tango más longevo de Valencia. ¿Cómo es la afición al tango aquí en nuestra ciudad?
Pues mira, es cierto que es el festival más longevo de tango canción. Es verdad que hay otros festivales de tango baile, de baile, que son más... Pero como tango canción es el más longevo. En Valencia actualmente hay una explosión del tango. Ya empezamos a estar en los circuitos internacionales de tango como la ciudad, sí. Una ciudad de tango. Fíjate que el mes pasado formamos la Academia Valenciana del Tango, correspondiente con la Academia Nacional de Buenos Aires. Soria, el presidente de la Academia de Buenos Aires, nos encargó, porque él sabe que aquí hay tango y hay varios académicos de la Academia Nacional de Buenos Aires viviendo aquí, nos encargó que la hiciéramos, que la hemos formado. Tuvimos hace un mes más o menos un acto en el Palau de formación de la academia, ¿no? Y la verdad es que yo creo que va muy bien, muy bien. Ya, cuando la gente conocida mía de Buenos Aires se viene a Europa, siempre me pregunta... bueno, ¿y en Valencia qué? O sea, que ellos ya saben que aquí en Valencia hay tema tanguero y yo pues estoy encantado con
eso. Muy bien. Pues nada, tomamos muy buena nota. Quien quiera más que busque en internet, por ejemplo, Tangavión, décima edición, desde este próximo viernes hasta el domingo.
Sí, te digo que tenemos en internet Tangavión y luego también tenemos, podéis entrar ahí, décima edición del Festival Tangavión, seguro que os sale.
Seguro que sí. Pues que sea todo un éxito una vez más, Juan Luis, desde el Río de la Plata hasta la ciudad del Turia, bailamos, cantamos.
Solamente hay 12.000 kilómetros.
nada. Como decía, para cantar, bailar y deleitarse con esta estupenda música. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y mucho éxito.
A vosotros y muchas gracias a la audiencia. Adiós.
Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean la larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acamara tenga pesos duraderos, que te abracen las paradas con camisos milongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando seas descolado mueble viejo y no tengas esperanzas en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordarte de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue
mediodía.
Ocasión.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Un claro exponente de que Valencia está creciendo, nos hacemos cada vez más grandes y aparte de ofrecer una enorme calidad de vida, también la atención sanitaria está creciendo de una manera importante. Y de nuevo tenemos ya pues otro hospital que se incorpora a la oferta de la que disponemos. Y ojo, porque hablamos de un hospital que quiere ser referencia en un montón de aspectos. De momento, en el tema arquitectónico ya llama la atención. Ahí cerquita de la rotonda de los Anzuelos, ese edificio se va a convertir en un icono, con ese bloque blanco como suspendido, ¿verdad? Y sostenido por otro. Pero lo importante es lo que va a pasar dentro. Es ese material humano y tecnológico que nos va a ofrecer pues soluciones, ¿no?, médicas a cualquier problema que podamos tener. Tengo al teléfono al doctor Javier Palau, director gerente de Vitas Turia, que así se va a llamar, para que nos dé detalles de este nuevo hospital. Doctor Palau, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues estamos encantados de ver cómo crece la familia Vitas con este nuevo miembro. Cuéntenos, ¿para cuándo está prevista esta apertura?
Pues para allá muy prontito. El hospital está previsto que lo podamos abrir en enero.
Sí.
Estamos cumpliendo todos los plazos en estos momentos. La obra prácticamente va a estar finalizada a finales de noviembre y seguramente se entregará también en esas fechas. Y esperamos que, bueno, que todos los trámites administrativos los podamos cumplir en los siguientes mes y medio para poderlo abrir en enero cuanto antes, porque consideramos que bueno, que es bueno para nuestro crecimiento y para la oferta que se necesita en la Comunidad Valenciana, en concreto en Valencia.
Claro. El nombre oficial va a ser Hospital Vitas Valencia Túria. Cuéntenos, doctor, ¿qué características tendrá este nuevo hospital?
Pues, bueno, has comentado hace un momento el tema de la arquitectura, ¿no? Es un hospital que, más allá de que además es, yo creo que es muy bonito y es un hito arquitectónico,
sí,
está pensado para que también propiamente sea un hospital con mucha luminosidad, un hospital en el que es muy interesante, digamos, pasear por dentro porque...
Es amplio, porque, ¿no?
Se ha definido muy bien con unas características muy, digamos, relacionadas con el medio ambiente y sobre todo muy mediterráneo, ¿no? Con luminosidad, con muchos espacios, etcétera, etcétera. Y eso ya de entrada nos dice que es un hospital con mucha capacidad terapéutica, por decirlo así, ¿no? En donde el paciente se tiene que encontrar muy a gusto. Luego, pues va a ser un hospital en el que va a ser médico-quirúrgico, quirúrgico muy de una manera muy importante, pues porque vamos a disponer de 10 quirófanos y, por lo tanto, entendemos que vamos a poder hacer una gran cantidad de cirugías de prácticamente todas las especialidades. Es verdad que alguna especialidad no se va a hacer porque ya la estamos haciendo, el Grupo Vitas la está haciendo ya
en el hospital
el 9 de octubre, y consideramos que algún tipo de cirugía pues conviene que esté centralizada en un solo hospital, precisamente porque por temas y muchas veces de calidad.
Claro, no se puede hacer de todo en todo, sino que cada uno no pues abarque un área, ¿no?
Efectivamente, porque digamos que la vocación del Grupo Vitas en estos momentos, con la apertura de este hospital, que sería el tercero de la ciudad, pues bueno, lo que pretende es que el paciente, cuando llega al Grupo Vitas, sea por la puerta que sea, a través del 9 de octubre o del Consuelo o del Hospital Túria, pues que, bueno, se sienta ya protegido y sepa que se lo vamos a atender perfectamente a cualquier nivel de complejidad, bien en un hospital o bien en otro del grupo.
Qué bien. ¿Cuáles son las áreas en las que va a estar especializado este nuevo hospital?
Bueno, este hospital, sobre todo, se ha definido para que tenga una capacidad quirúrgica, digamos, rápida e importante. Tiene un área quirúrgica grande, un área quirúrgica que además está toda muy bien interconectada con la reanimación, que por cierto tendrá también 7 boxes, 7 camas, por lo tanto se podrá hacer cirugía de alta complejidad, con una unidad de cirugía sin ingreso diseñada ya desde el principio para que el paciente pueda fluir con mucha rapidez y con mucha comodidad.
¿Sí?
Tendremos también una unidad específica para la mujer, una unidad de, sobre todo de patología mamaria, de una unidad de mama, en la que hemos concentrado todos los sistemas diagnósticos para que la mujer, una vez, digamos, llegue a la unidad, pueda tener una consulta de alta resolución y todo se le pueda hacer en el mismo momento, tanto mamografía como ecografía, etcétera, etcétera. Todo lo que precise para su diagnóstico lo puede hacer de una manera ordenada y en el mismo, digamos, en la misma consulta.
¿Sí?
Luego también tenemos un área de intervenciones o de exploraciones específicas como endoscopias o broncoscopias en la que digamos hay 4 espacios diseñados para esto, con una sala de espera y de recuperación también muy bien vinculadas. Es decir, el hospital está pensado para que los circuitos sean muy rápidos y muy fáciles para los pacientes y que puedan ser tratados con el mayor nivel de excelencia.
Sí, pues entiendo, sí, que con calidad, con eficacia y con rapidez y comodidad, que es todo lo que uno está buscando cuando tiene la necesidad de ir a un hospital, sí, o para una prueba, sí, o para solucionar un problema.
Es la ventaja que uno tiene cuando diseña de nuevas un hospital,
claro,
que lo puede diseñar ya pues con los estándares de circulación, etcétera, de calidad, que vamos, digamos, que con las experiencias que tenemos ya de otros hospitales.
Claro. Con todo lo que nos cuenta, doctor, ¿cuándo va a empezar el proceso de contratación de personal?
Pues el proceso de contratación de personas en parte ya ha comenzado, porque hemos hecho primero una parte de, digamos, de llamada a los propios trabajadores del grupo, ¿no? Pues porque el grupo es muy amplio. El grupo en España tiene más de 20 hospitales y centros sanitarios, y entonces nos parecía que al principio teníamos que hacer una pequeña abertura a gente del grupo que puede estar interesada en trabajar con nosotros. Uh-huh. Y prácticamente ya, en estos momentos, estamos abriendo el proceso de selección de personal. Es verdad que hace ya tiempo que está publicado en nuestra web, a través de otros medios como LinkedIn, etcétera, la gente ya se ha puesto en contacto con nosotros y que esto ya forma parte también del proceso de selección, pero en estos momentos ya se ha abierto el proceso de propiamente selección, análisis de currículums, etcétera, con el propósito de, bueno, pues proceder a la contratación de los profesionales hacia finales de año con la idea de la apertura en enero.
Qué bien. Ya para concluir, le quiero preguntar, este es el tercer hospital, os acabo de mencionar, del grupo Vitas, aquí en la capital. ¿Cuál es el proyecto que tiene Vitas para los valencianos?
Pues el proyecto es de convertirse, pues como ya lo es el principal proveedor sanitario en el ámbito privado, en tanto, yo diría, en la ciudad de Valencia, como prácticamente también en la comunidad valenciana. Uh-huh. Tres hospitales en una ciudad, teniendo en cuenta que van a trabajar de manera coordinada, suponen tener, bueno, pues la mayor oferta hospitalaria de un grupo privado en la ciudad. Suponen, bueno, pues poder equiparar con cualquier otro de los hospitales públicos de gran tamaño, exceptuando a la FE, obviamente, que tiene, pues bueno, 1,000 camas, etcétera. Claro. Pero sí que es verdad que vamos a tener prácticamente el mismo número de camas todos juntos que puedan tener hospitales pues como el Hospital Peset o como el Hospital General, etcétera. Es decir, estamos hablando de en torno a casi prácticamente pues 400 y pico, 500 camas. Y nuestra idea es trabajar de una manera conjunta, ordenada, con los mismos protocolos, los mismos procedimientos, pues para que el paciente cuando entra por una de las puertas de cualquiera de los hospitales de Vitas en la ciudad se considere que está en el mismo grupo y que va a ser tratado por igual en cualquiera de los tres, y que si el paciente necesita diferentes grados de complejidad en uno o en otro, pues vamos a ser capaces de poderlo dirigir hacia allá, hacia su mejor lugar terapéutico, por decirlo así, ¿no?
Muy bien.
Entonces, bueno, pues esta es nuestra apuesta con el nuevo hospital, que viene a complementar la oferta tanto de Virgen del Consuelo como del 9 de octubre, que en nuestro caso pues es un poco el buque insignia de Grupo Vita.
Muy bien, pues enhorabuena. Esperamos que llegue esa fecha de inauguración para poderlo descubrir. Y es una cosa para que todos nos felicitemos de que incorporamos a nuestra ciudad, a Valencia, un nuevo hospital que nos va a servir, bueno, pues para cubrir cualquier tipo de necesidad médica y para también adquirir más seguridad ante cualquier eventualidad médica que necesitemos. Doctor director gerente de Vitas Asturias, doctor Javier Palau, muchísimas gracias.
Pues nada, muchas gracias a ustedes por la atención y hasta la próxima.
Un abrazo, gracias.